Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues para comenzar vamos a hacer un tráiler, un anuncio. Es José Antonio Marina, natural de Toledo, nacido en 1939, alguien que asegura que el pesimismo hay que dejarlo para tiempos mejores, habitual, como saben, en este su programa, El Flexo, querido oyente, que continúa, Marina continúa su carrera hacia el infinito y en unos días va a volver a estar aquí para hablarnos de su nuevo ensayo, La vacuna contra las adicciones, sobre el vínculo del ser humano con cadenas, con determinadas cadenas, sean hábitos, sustancias o sean algunas relaciones sociales. El profesor Marina Torres, que va a libro por año y mantiene una actividad constante con charlas, con conferencias, con encuentros non-profit y que, como digo, va a estar en el Flexo. Y a modo de anticipo, recordemos este pensamiento. A lo largo de la historia, nos dice Marina, ha habido muchos intentos de convencernos de que había problemas irresolubles. La economía no funcionaría sin esclavos, admitir la igualdad llevaría a la anarquía, dar el voto a quienes no tenían propiedades supondría la abolición de la propiedad, los sindicatos harían la empresa ingobernable, tener vacaciones pagadas destruiría la economía, la mujer debía estar sometida al varón porque si no la familia desaparecería, los niños debían trabajar para evitar caer en las garras de la ociosidad, la naturaleza humana está corrompida por el pecado y de ella no se puede esperar nada bueno. Nos dejamos convencer, dice Marina, nos recuerda el profesor Marina con demasiada facilidad de que los conflictos que tienen solución son, al contrario, como se presentan, irresolubles. Somos víctimas de la confabulación de lo irremediable. Qué gran expresión, la confabulación de lo irremediable, que por supuesto es interesada. Esta confabulación conduce a la sumisión o a la resignación. Este pensamiento ha sido extraído de su libro Historia Universal de las Soluciones. El profesor Marina Torres, que va a estar con nosotros en el Flexo en unos días. No vamos a resignarnos, así que adelante con el cañón de luz del Flexo. Es como una suerte de flexo gigante, iluminando todo un rascacielos. La noche es nuestra.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Ha habido en los últimos días problemas con el pianista, el sustituto del pianista. Aquí tenemos una siempre con el equipo. No, es que te tocaba a ti, no me tocaba. Bueno, ahora los dos han decidido no comparecer, ni Felipe ni Gerardo, el titular y el suplente, con lo cual, bueno, hemos tenido que llamar a la orquesta, que no es una orquesta de Uber ni de Globo, es la titular del Flexo, la sinfónica del Flexo, como observan, cómo suena esta pieza. Es pura seda en la noche, amigo. Tenemos incluso un percusionista que va con pajarita. Los metales que brillan. Y he aquí que llega la voz de Gonzalo Núñez y sus desahogos.
Se ha puesto de moda entre las ingentes masas de solteras una frase de Gloria Fuertes de hace ya unas décadas. En un programa de la vieja radiotelevisión española, la poeta aseguraba: a mí ya desde hará 10 años solo me erotiza la gente buena. Porque he visto gente muy maja, tíos muy majos y señoras muy guapas, y luego por dentro eran la antielegancia y el asco padre. Toda la razón en la segunda frase, sin duda. Mucha gente hermosa es el asco padre. Ahora bien, me creo la mitad del primer aserto. No sea Gloria Fuertes, pero a la gente no le erotiza la gente buena. Siento ser un aguafiestas. La verdad es que el perfil de buena persona nunca ha funcionado por sí solo. A las mujeres, a la mayoría de ellas, no les erotiza un tipo feo pero más bueno que el pan. Me temo que eso son cosas que se dicen y se desean más de lo que se ejecutan. A la hora de la verdad, la belleza siempre tiene la mano ganada. La belleza y el asco padre.
La belleza y el asco padre. No hay otro comentarista como Gonzalo Núñez, por eso la orquesta se eriza cada vez que comparece en el Flexo. Síganlo aquí, de manera intermitente pero genial, a ráfagas pero relampagueantes, el gran Gonzalo Núñez, acorde a los tiempos, al son que nos gusta en este programa de radio. ¿He dicho radio? En el libro de sus 50 años, el llorado y querido Antonio Fraguas Forges incluye todo tipo de análisis sociales en forma de viñeta. En esta vemos a un candidato en un lujoso sillón que se confiesa con un amigo que lo escucha también en otro sillón muy confortable, muy aparente, y le dice: una vez electo, comienzo desde ahora mismo la campaña de donde dije digo, digo Diego. Y el amigo consejero, desde el sofá, desde el sillón donde está apostado, contesta: aclaración postpromo electoral que se llama. Y el electo contesta: exacto. Un funcionario con una carpeta en la mano de pie está este hombre en el pasillo de algún edificio administrativo, le dice a otro funcionario, ambos de traje y con una carpeta en la mano, insistimos en el detalle: pues he preparado un informe de 800 folios sobre no sé qué y me ha quedado genial. Siempre Forges. Más de políticos en sillones de orejas cada uno y haciendo confidencias con el otro, se dicen: considero óptimo el síntoma de que todos coincidimos en que allá se las compongan. Y el otro político contesta: allá. Descripciones de viñetas. Esta sección que tiene adeptos y detractores.
El Flexo es una farola en el rincón de tu mesa.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Hay algunas aplicaciones que proponen asistir a los médicos cuando estos nos tienen que ofrecer su diagnóstico. Son aplicaciones de inteligencia artificial. Es decir, el médico tiene unos conocimientos, pero sondea a la máquina, sondea a la inteligencia artificial que le va a dar más cobertura. ¿Es este un terreno pantanoso? ¿Es algo resbaladizo? Escuchen este invento que está recogido por la revista Time y que aquí comentamos.
Si bien las herramientas de IA, de propósito general, resultan cuestionables a la hora de ofrecer asesoramiento médico, ChatRWD de Atropos Health pone a disposición de los clínicos una IA que no contraviene su juramento hipocrático. Basándose en una base de datos de 300 millones de registros de pacientes anonimizados, ChatRWD permite a los médicos simular ensayos clínicos personalizados en cuestión de segundos y afirma ofrecer respuestas fiables el 94% de las veces, frente a menos del 10% en el caso de los modelos de IA general. Un ejemplo concreto de su impacto en el mundo real. Cuando un grupo de anestesiólogos debatía si los pacientes debían suspender sus medicamentos para la diabetes antes de someterse a una cirugía, un estudio del Mills Peninsula Medical Center, realizado con la ayuda de ChatRWD, analizó los casos de 13.000 pacientes diabéticos y no halló un aumento del riesgo quirúrgico. Esto contribuyó a evitar interrupciones innecesarias en la medicación, así como la reprogramación de procedimientos. Unnecessary medication interruptions and rescheduled procedures.
Este asunto muy controvertido, porque la consulta del médico se hace a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial, basándose en sus datos, en su acumulación de archivos, determina cuál es la operación o el tratamiento que tiene que recibir el paciente. ¿Es este el camino de la medicina con la inteligencia artificial? ¿Es esta inteligencia artificial que presenta la revista Time algo plausible, algo lógico, basándose en miles de estudios porcentuales, comparativos? Es un asunto para el debate, desde luego. Pero ahora vamos a cambiar de plano, vamos a escuchar la opinión más callejera, la opinión más al calor del momento de nuestro testador de inventos, el gran David Gallardo.
Aquí lo importante sería que la Alexa pudiera recetarnos el ibuprofeno y el paracetamol. Alexa, añade paracetamol y ya ella directamente que lo meta en la tarjeta.
Estamos en una tesitura diferente con este comentario de David Gallardo, que se contenta con que la referencia de Alexa pueda pueda rellenarle la tarjeta de la sanidad con el medicamento de turno. ¿Cuántos medicamentos tomará al día el gran David Gallardo? Es una pregunta que ahora mismo invade la noche de Andalucía. Seguimos aquí en el Flexo. De Miles Davis, All Blues. Entrevistar, según parte de la canalla, es una tarea que cobra no el que contesta, sino el que pregunta. Juan Cruz ha preguntado desde siempre y familiarmente se le recuerda desde los 13 años, cuando su madre le proporcionó una banqueta para que alcanzara el teléfono y procediera a marcar el número 125 del Puerto de la Cruz en Tenerife y llevar a cabo su primera invectiva. Ahora hace un recopilatorio jugoso, interesante, en la editorial Galaxia Gutenberg, de alguno de sus encuentros. Ha tenido cientos con grandes escritores y gracias a esas páginas, llamadas genéricamente inolvidables, en este ensayo, La pasión de entrevistar, podemos seguir escuchando las voces de Jorge Semprún, de María Zambrano, de Günter Grass, de Mario Vargas Llosa, de Javier Marías o de Cristina Fernández Cubas, Emilio Lledó, Antonio Muñoz Molina. La lista sería interminable si hubiera papel infinito, pero en algún punto habría que cerrar el libro, y así se hizo en la página 292, más las solapas, la cubierta, con lo cual es un producto muy bien acabado. Señor Cruz, buenas noches, ¿cómo se encuentra?
Buenas noches, después de lo que tú has dicho, me encuentro muy bien. Yo creí que yo no había escrito un libro. Uh-huh. Uno sabe que se escribió un libro uh-huh. cuando alguien le dice, estoy leyendo tu libro.
Uh-huh. Usted se ha acercado siempre a los demás con curiosidad y hay dentro de la multitud de historias que hay en su libro, que es un libro de libros, efectivamente, una cita de Montaigne que dice que hay tanta diferencia entre nosotros y nosotros mismos como entre nosotros y los demás, que parece un juego de palabras, pero está francamente bien visto, porque muchas veces ni nosotros sabemos quiénes somos. ¿Usted qué ha aprendido de tanto acercarse a literatos, a escritores?
He aprendido que ellos saben más. Uh-huh. Me parece que una de las bases del periodismo es preguntar desde el lugar que no conoces. Y entonces la respuesta siempre te sorprenderá. Si no te sientes sorprendido por la respuesta, es que no has hecho una pregunta. Me parece que esa es para mí, desde chico hasta ahora mismo, una de las obligaciones del periodismo. Hoy, en el periódico El País, me pidieron que yo hiciera un reportaje sobre el aniversario, el 50 aniversario del periódico. Uh-huh. Yo tenía que entrevistar a gente de mi, que es en definitiva de mi mundo, uh-huh. porque son periodistas, algunos ya son muy veteranos, etcétera, pero he procurado que no hubiera una sola pregunta que yo le dijera a él, oye, siempre para mí el que está enfrente es alguien que sabe más que yo.
Uh-huh. ¿Y cómo hay que vestirse para las entrevistas, señor Cruz? Porque cuando era un niño fue a ver a Julio Caro y se puso corbata. Ahora se pone corbata, se pone frac. ¿Cómo se viste para una entrevista al uso? ¿Cómo va?
Esta mañana le pedí una entrevista a Javier Solana. Uh-huh. Para hablar con él sobre el momento que está viviendo
el globo terráqueo, el globo terráqueo, sí.
El globo terráqueo que tiene su sede además en Estados Unidos. Uh-huh. Pues él me preguntó, ¿de qué me vas a preguntar? Uh-huh. Y yo le dije, pues de lo que vayamos hablando, porque es imposible saber lo que preguntas si no estás mirando la cara del entrevistado, ¿no? Yo, para mí, el entrevistado tiene siempre un modo de decirte en el que tú tienes que indagar. Si tú indagas, si tú preguntas, al final, tanto él como tú sabrán más de lo que sabían antes, ¿no? Pero tú tienes que poner tu interés por encima de tu sabiduría, si la tienes.
Uh-huh. Y acaba uno siendo arrastrado por el entrevistado. Tiene que tener muy bien agarrado el mando para no verse arrastrado, no sé si por el proceso de seducción, por la oratoria, por el encanto del entrevistado. Hay que tener unas ciertas cautelas, Juan, o uno ya se abandona y se mete mar adentro.
Creo que el otro día entrevisté a Griñán. Uh-huh.
José Antonio Griñán, el presidente de la Junta. Sí. Uh-huh.
Bueno, yo cuando llegué a su casa, él era reticente a hacer la entrevista por distintos uh-huh. motivos de la historia y del presente, uh-huh. pero finalmente me la dio. Y cuando yo llegué, me di cuenta de que él tenía en su mesa como respuestas a las posibles preguntas. Yo no le hice ninguna alusión a lo que él ya tenía apuntado. Uh-huh. Pero sí le fui preguntando hasta que él se dio cuenta de que mis preguntas no iban contra sus respuestas, uh-huh. sino que ampliaban la curiosidad que me producía la vida, y la vida difícil a veces, de esta persona a la que yo le tengo muchísimo respeto. De modo que la entrevista fue mía con él, pero también había una serie de preguntas que yo no llevaba pensadas, sino que venían de lo que él mismo había pensado que yo le preguntara. Pero yo no lo propuse, sino que fue poco a poco haciéndose.
Esta es la música de la película, la versión de Bertolucci de El cielo protector, obra de Ryuichi Sakamoto. Es preciosa, Juan.
Sí.
Uno se ve Tánger adentro y mucho más allá, buscando la perdición y encontrándola. Es una novela envolvente. Es una de, hay que decir, una de nuestras novelas favoritas, de Sheltering Sky, de Paul Bowles, que se montó en un barco desde la costa este, y en lo que tardó el barco aprendió español con los puertorriqueños que allí cohabitaban con él, y acabó viviendo muchos años en Tánger, en Marruecos. Usted lo entrevistó, charló con él, e incluso, y he aquí lo que quiero que comente para la audiencia del Flexo, le llegó a recomendar un médico. No sé si esto se suele dar en las entrevistas, que el entrevistador va y le recomienda un médico al entrevistado. No sé si le deja unos euros si hace falta, le paga el taxi de vuelta. ¿Hasta dónde ha llegado su pasión por la entrevista, Juan?
Bueno, en esta ocasión yo fui a verle cuando era todavía director de Alfaguara. Porque entonces, en ese tiempo, Alfaguara formaba parte del periódico El País, ¿no?
Sí,
y entonces yo escribía también para El País. Y entonces yo lo fui a ver muchas veces. Pero una de esas veces, él estaba muy dolorido. Él tenía los ojos, siempre tenía como una lágrima en los ojos, y también tenía dificultades con las piernas, ¿no? Y entonces yo conocía a un médico que tenía, que era muy importante entonces, ya murió, y le dije a él, ¿por qué no viene usted a Madrid? Yo le llevo a este doctor y este doctor le puede ayudar a usted a liberarse de todo la maldad que está, de la que se está doliendo, ¿no? Y entonces él vino a Madrid. Le organizamos en Madrid, en el María Guerrero, un festival con su música. Le llevamos al médico. Él se quedó feliz de ese viaje. Él era entonces un hombre feliz. Lo llevamos a un hotel extraordinario, que es el Santo Mauro. Todo lo que hicimos era para su felicidad. Y cuando yo le entrevisté, ya él era una persona que sabía que yo le quería.
¿Le gusta a usted pinchar a sus entrevistados? Ese momento de tensión que se produce en alguna entrevista, algunas ya van desde el comienzo subidas de voltios, ¿no? Pero hay grados de tensión que se van o bien intensificando o bien dosificando a lo largo de la entrevista. Esa forma de pinchar, ¿cómo se practica, Juan?
Me parece que seguramente yo lo habré hecho, pero mi intención nunca es hacer que ellos hablen contracorriente. Me parece que quizá es una forma de cobardía periodística que yo tengo. Yo prefiero que se vaya haciendo la respuesta que obligar a una respuesta.
Y se dan casos tan curiosos como ir a entrevistar a alguien y tener que hacerle la entrevista a la familia prácticamente completa, porque fue a ver a Delibes y allí estaba toda la parentela, ¿no? Y la hija de Delibes hablaba más que el propio Delibes. Era una entrevista coral, ¿no? Todo el mundo hablando allí con Delibes. Delibes era un hombre tan aparentemente distante, discreto, como proyectaba, o en algún momento se abría la concha.
Fue de todo. Yo lo conocí muy pronto en mi vida. Esa fue una entrevista que hicimos en Sedano, en donde él tenía su casa de campo. Estaba allí toda la familia. La hicimos para la radio, que es también un sitio singular donde se pueden hacer entrevistas que no se podrían hacer, digamos, en la escritura. Aquello era también un modo de hacer que la gente supiera quién era Delibes cuando no estaba escribiendo, cuando no estaba sentado en su butaca de su casa de Valladolid. Y entonces él era una gran persona y a veces era un hombre difícil. Recuerdo la última vez que lo entrevisté, él estaba muy triste porque estaba muy abrumado por su mala salud. Y recuerdo que llegué, él me tenía mucho cariño. De hecho, es de los pocos entrevistados que siempre me llamó Juanito, ¿no? Y entonces llegué allí a dejarle un cuestionario. Yo tomé un tren, llegué a Valladolid y yo llevaba conmigo un cuestionario pensando que diciéndole las preguntas él iba a responder. Pero él ya estaba muy enfermo del alma también. Y entonces le dije, don Miguel, aquí tengo algunas preguntas, déjalas aquí y vete. Y yo las dejé allí, me fui y al cabo de 2 días tenía las respuestas, pero él ya no estaba queriendo preguntas.
Digamos que fue formal a la hora de contestarlo, pero dentro de un proceso casi de cumplimiento, ¿no? O de obligación.
Sí, él se estaba yendo. Él era un hombre yéndose ya. Y él luego, evidentemente, tuve con su familia mucha relación, la sigo teniendo. El otro día escribí del libro que ha hecho su nieto, que es un libro precioso, que ha publicado Destino, que es la editorial que siempre fue de don Miguel. Y bueno, yo soy, por así decirlo, pariente de todos ellos.
Él es Juan Cruz Ruiz, Inolvidables es el libro, La pasión de entrevistar. Hay de todo, asómense, porque podrán saber, y no quiero desvelar demasiado, que cuando va a ver a García Márquez es García Márquez el que le pregunta a él, más que él a García Márquez, se invierten los papeles, o que cuando fue a Londres, qué cosas, ahora ya, ¿quién iría a entrevistar a una premio Nobel a Londres? ¿Dónde estaría ese presupuesto? Bueno, pues fue Juan, asistido además por su hija en una pieza de intimidad deliciosa, que también está incluida dentro de esta selección que lleva por título, como decimos, Inolvidables, en el sello Galaxia Gutenberg. Ha sido muy, muy gustoso volver a encontrar con usted.
¿Te puedo decir una cosa?
Adelante, Juan.
Es muy difícil encontrar a alguien que haga tan bien las preguntas como tú.
Caramba, pero me va a poner ahora en la tesitura de que haga yo un libro con las entrevistas de Juan Cruz en la radio, en el Flexo, porque ya llevamos unas cuantas, ¿eh? Hemos hecho alguna novela precedente, algunos escritos, en fin, siempre es muy, muy placentero. Le agradezco el halago, porque como dice el clásico, Juan, el que niega un halago es que quiere volverlo a escuchar. Eso que dice, no, es que eres muy bueno. Y dice, no, no, no. El otro insiste que sí, hombre, que sí, que eres muy bueno, ¿no? Pues entonces mejor lo dejamos estar y nos mantenemos en contacto. Le mando un fuerte abrazo.
¿Tú sabes qué difícil entre periodistas decir cosas que no son habituales? Pero en este caso la he querido romper el hielo.
Me parece muy bien. Querido Juan, que le vaya muy bien. Un abrazo.
Un fuertísimo abrazo. Gracias.
El Expreso abre caminos nuevos bajo las estrellas.
¿Qué pensarán ahora los oyentes cuando escuchan este sonido de la noche? No sé si les da por mirar a la ventana, qué es lo que pasa en la radio, por qué suena esto ahora en mitad de un programa. Bueno, porque hay que recordar que tenemos un permiso, es un permiso individual, especial, que se nos concede como único espacio de la radiodifusión mundial que hacia mitad de la partida aproximadamente realmente legalizada la posibilidad de salir a la calle y estirar un poco las piernas y hacer geografía, conocimiento del espacio andaluz, porque como saben, en mayo el numeroso equipo de redacción del Flexo ha determinado que Almería es la provincia escogida para hacer submarinismo geológico. Vamos a conocer la tierra en su más intensa de las profundidades. Vélez Blanco, uno de los pueblos sin duda más interesantes de Almería, que está situado al norte, en plena comarca de los Vélez. Vélez Blanco, que es, como saben, una joya monumental, enclavada entre montañas con historia y naturaleza. Mientras va andando la noche, vamos a escuchar Falling Apart, esta canción de contenido muy interesante. Ford Frances, depende de donde quieran poner el acento, la tilde.
They're calling your name, but nobody needs to know about the way we grow up and we let go of all we need. Gravity turns to a best friend. I saw you falling down. I saw you falling down for love. Did you ever think we'd make it? Tell me, did you ever think we'd make it this far?
Más de un oyente que nos ha preguntado de dónde sacamos las canciones del Flexo. Hay que decir que de aquí y de allá no hay un libro de estilo, no hay un patrón determinado con el que nos guiemos. Hay simplemente una sensibilidad sobre cosas que a veces nos vamos encontrando directamente al paso. No es que estudiemos en bibliotecas ni tengamos una formación académica para seleccionar estas canciones. Esta, por ejemplo, la escuchamos en un avión de Iberia. Es la sintonía que se utiliza en los aviones de Iberia para proceder o bien al aterrizaje o bien al despegue. Y he aquí la cosa, porque la canción se llama Falling Down. es decir, cayendo. Si uno se pone a pensarlo fríamente, que Iberia utilice una canción que se llama Cayendo para proceder al aterrizaje o al despegue, resulta inquietante. Ojos que no ven, corazón que no siente. Si no sabemos lo que dice en inglés, ¿por qué nos vamos a preocupar? Pero como le empecemos a dar vueltas a la cabeza, no salimos del laberinto. La banda de David McLean, que merece mucho la pena. Está muy bien esta canción, desde luego. También está bien, por una cuestión de compromiso, regresar al estudio después de hacer la promoción necesaria de Almería, que es la provincia del Flexo durante todo el mes de mayo. No dejen de visitar Vélez Blanco, ese pueblo, esa localidad que merece tanto la pena. Una receta, pero prefiero no traducirla. Es una receta picante, y no en el sentido del sabor, sino de la sugerencia, con la voz de Isaac Hayes. Everybody have seen my balls, they're big and salty and brown. If you ever need a quick pick me up, just stick my balls in your mouth. Ooh, suck on my chocolate salted balls. Stick them in your mouth and suck them. Suck on my chocolate salted balls. They're packed full of vitamins and good for you. So suck on my balls. Estas bolitas de chocolate saladas que están llenas de vitaminas. Querido Serafín Quero Toribio, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, pasa el tiempo y no hay ningún día que no esté completa su vida, porque o bien publica un libro o bien lo hacen académico. Es un privilegio que tenga unos minutos para atender a El Flexo, el programa de la noche de Andalucía. ¿Cómo nos tendríamos que dirigir a partir de ahora a usted? ¿Lo han hecho académico? ¿Ya se ha producido, se ha dado ya la ceremonia de la del nombramiento efectivo, la propia escena donde lo nombran académico? ¿De qué tipo de academia ha sido usted académico, Serafín?
La Real Academia de Bellas Artes de Antequera.
Ajá. ¿Y cómo se selecciona?
Pero todavía,
sí, sí, dígame.
Pues yo no sé qué criterios siguen. Lo que sí es verdad que yo pasé 5 años en Antequera, fui director del instituto, tengo 2 hijas nacidas en Antequera, amigos, recuerdos, o sea, un lazo muy fuerte con Antequera. Ahora, yo no sé si es que no han encontrado otro mejor o no hay usted a saber.
¿Había otros candidatos? ¿Le consta a usted que quizá hubiera...?
No lo sé, ni idea. Para mí ha sido una sorpresa cuando me lo comunicaron y, por supuesto, les estoy muy agradecido.
O sea que es usted...
Es un honor.
Es usted académico de Antequera. ¿Cómo se produce la comunicación? ¿Está usted tranquilamente en casa y repentinamente suena el teléfono y le dicen, Serafín, que...?
No, fue un correo electrónico.
Ah, un correo electrónico. Mucho.
Donde me lo comunicaban,
¿sí?,
y me rogaban que la aceptación o no.
Ajá. ¿Y qué hizo usted? ¿Contestó el correo? ¿Llamó por teléfono?
Contesté. No, lo contesté diciendo que lo aceptaba con mucho gusto y que era un gran honor que me hubieran nombrado académico de un lugar del que tengo un recuerdo imborrable.
Ya. ¿Y tiene ahora la obligación de hacer un discurso de ingreso, no?
Sí, pero todavía eso ni hemos hablado, ni se ha fijado, pero haré un discurso de ingreso, claro. Ya, claro.
Ya. Y entiendo que glosará las excelencias de Antequera.
Bueno, en un principio había pensado hablar sobre el poeta antequerano Pedro Espinosa, que es el nombre del instituto, un gran poeta, amigo de Lope de Vega, en fin. Pero alguien me comentó que quizá fuera mejor, como ellos más o menos conocen Antequera, lo que es, su cultura, etcétera, algo distinto. Y en un principio es probable que hable sobre gastronomía y el abuso del término gourmet. Sí, porque digo abuso porque, vamos, cualquier cosa le llaman gourmet. Hasta ahí por ahí hay un producto para los gatos, creo que se llama Purina, que también es Purina gourmet. Y curiosamente, lo que de verdad es gourmet no lleva el apelativo gourmet. Por ejemplo, ¿ha visto alguien algo que diga caviar gourmet? Caviar es caviar y ya está. Sin gourmet.
Sí, jamón ibérico gourmet, ¿no?
Okay. Eso tampoco existe.
Sí, langostino gourmet, no es.
La gamba blanca de Málaga tampoco lleva gourmet. Lleva gourmet lo que no lo es.
Pero hay que disimular, hay que dar gato por liebre. ¿Y usted está en contra? ¿Y qué tiene hecho? ¿Un opúsculo respecto al abuso del gourmet o cómo está preparando?
No, tengo un artículo. Aparte de un artículo, figura en mi libro.
Claro. Está usted en contra siempre de la impostura, ¿verdad, Serafín? Usted lo que le gusta
la impostura, y no digamos en política, eso es lo peor del mundo.
Sí, pero la quiero impostura. Decir que hay gente que más o menos pues se aclimata o se acostumbra, pero usted siempre está por desfacer en tuertos, ¿no?
Pues sí, yo de verdad que la impostura, si puedo, pues la critico. Vamos, no me gusta. Digamos que lo auténtico, no hay nada como lo auténtico. Claro, el pan pan y el vino, ¿no?
Sí, me parece muy claro. Ya tengo aquí la portada de su libro, que no así en ningún ejemplar, porque veo que está muy restringida todavía la distribución.
Estamos esperando la presentación. ¿Sí? Y espero que sea pronto. Y ya irá a las librerías y... Sí. Habrás visto que la portada es espectacular, ¿no?
Sí, la portada es una portada de síntesis, donde se ve a una manzana sobre un fondo azulado, que parece ser el mar, y esa manzana está coronada a modo de sombrero por una mesa, ¿no? Es algo un poco... es una mezcla del surrealismo daliniano, pero... incorporado a esta cubierta del libro que se llama Diccionario Singular de Gastronomía, obra del insigne académico de Antequera, Serafín Quero Toribio. ¿Es correcto todo esto?
Correcto, pero que la portada es un cuadro de un surrealista belga que se llama Magritte.
Ah, que es de Magritte propiamente, vale. Es de veía una cuestión puramente surrealista, desconocía que el motivo era de extraído, estaba tomado del cuadro de Magritte. Conozco
a mí Magritte. Magritte me gusta más que Dalí. Es un personaje que todo el mundo lo ve al revés. Todo.
Sí, muy, muy singular y hay obras muy, muy curiosas. Por ejemplo, el colega Rubén Amón utilizó un cuadro de Magritte, también igualmente para otra portada, la portada del libro Tenemos que hablar, en la que un par de individuos ataviados con traje negro y bombín parecían subir a las alturas, evitar la fuerza de la gravedad por la propia fuerza de la conversación, como si la conversación los fuera llevando a otro mundo.
Arriba.
Total, que el libro de momento no está, simplemente es un anuncio. Es un anuncio de que el libro... ¿El libro lo tiene usted?
Lo tengo en mi casa. Pero claro, tengo que hablar con la Fundación Única.
Y con Fundación, eso, ¿qué hacemos? Usted tiene el libro en su casa, pero...
Yo lo leo de vez en cuando, lo releo.
Pero bueno,
¿quién, todo lo que hay aquí?
¿Pero quién publica un libro para tenerlo en su casa?
No, hombre, no, si el libro está, lo ha publicado la Fundación Unicaja.
Sí.
Al ser un organismo oficial, etcétera, sí, pues tiene su ritmo y sus pasos, y ellos van a organizar la presentación, que espero sea pronto. Y una vez que se presente, se distribuye, va a las librerías y ya estará al alcance de todo el mundo. Además, el día de la presentación, al público que asista, a cada uno de ellos, Unicaja le regala un libro.
Ajá. ¿Y el Flexo también está incluido en ese regalo o estamos excluidos por algún motivo?
No, yo quiero mandarte uno, pero cuando lo tenga, claro.
Claro, bueno, y eso no tiene una fecha concreta.
No, la fecha es que cuando Unicaja lo tenga ya, pues yo tengo nada más que uno.
Claro, no.
Pues si te lo mando, me quedo sin él, claro.
No me va a mandar el ejemplar que tiene usted como oro en paño.
Digamos, qué pena, que hay preferencia.
Qué pena más grande, claro, la preferencia es usted. El Flexo pasa a
un segundo nivel. El libro está magníficamente ilustrado.
Yeah. Pues habrá que verlo.
Todo, cada término o cada entrada lleva una ilustración. Hablando de los huevos, por ejemplo, se habla de toda clase de huevos, los huevos carlistas, los huevos benedictín, los huevos tontos, en fin. Y la ilustración es un cuadro que hay en el Prado que se titula Concierto del Huevo. Es muy gracioso porque es un cuadro del Bosco. Este sí que era surrealista, mucho más que Dalí y que Magritte. El cuadro es un cascarón de huevo grande y dentro hay un grupo de monjes y monjas tocando unos instrumentos. Vamos, eso más surrealista imposible.
¿Y qué quiere decir? Bosco. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se interpreta?
Se interpreta que había que preguntárselo al Bosco, que él fue el que lo pintó. Que digo que colocó a un grupo de monjes y monjas dando un concierto y lo dan dentro del cascarón de un huevo. ¿Qué significa? Usted habrá que hablar con el Bosco.
Bueno, pues habrá que llamar al Bosco. Vamos a...
¿Por qué
a,
se le ocurrió esto?
Vamos a hacer un cambio radical y vamos a escuchar por petición del entrevistado Serafín Quero Toribio el siguiente paso doble. Muy de paso dobles.
¿Esto qué? Esto estremece.
Tercio de
Quites. No hay cosa más bella que el comienzo de este paso doble.
El niño
esto
de
sobrecoge,
Antequera.
Sobrecoge.
Sobrecoge. El académico de Antequera. Serafín Quero Toribio.
Este paso doble, acompañando a Curro Romero, ya más no se puede pedir.
Tiene un pellizco en el corazón, Serafín.
Total, sí.
Serafín Quero Toribio, con su libro a punto de llegar a las librerías, su condición estrenada de académico en Antequera.
Sí.
Y como colaborador legendario del Flexo. Un fuerte abrazo, Serafín.
Un abrazo y gracias por haber puesto el paso doble. Gracias. Buenas noches.
Bueno, y por la promoción del libro, ¿no?
Bueno, eso ya a mí, es que estas cosas ya no me... Yo lo he escrito, lo veo y soy feliz con él. Ahora ya, que se promociona o no, me trae sin cuidado.
Pero vamos a ver ellos. Si los demás también podemos ser felices y tenemos un ejemplar, ¿no? A ver si
Para eso se publica.
Eso digo yo.
Para que la gente lo tenga. Claro.
Muy bien. Pues vaya, vaya usted con Dios, Serafín.
Igualmente, gracias, buenas noches.
Rosmarie, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Ellos son los Teskey Brothers. When I first met you, baby, everything I knew wasn't any brighter than a shade of blue. Your blue eyes and brown hair, how could I resist the color of your stare? It doesn't. I'm still there. Nos gustan mucho los Teskey Brothers. Josh Teskey, Sam Teskey. Que parecieran negros de Alabama, pero son australianos. Muy cerca de Melbourne se formó este grupo, influenciados por el blues y por el soul. Esta canción llamada Océanos de Emoción. Del sonido analógico, de trabajar en casa. Nos están guiando hasta el final del Flexo. En este número atendido con detalle en la técnica por Mariano Piedra, con la dirección de sonido y ambientación de Dani Piñero. Está sonando ya la brisa. Esto esto indica que el viento nos empuja a salir del estudio, tratamos de agarrarnos a la mesa, la brisa va cobrando fuerza, se convierte en huracán, no podemos estar más tiempo. Hasta mañana.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.